RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy la Fiscalía de Bogotá confirmó la captura de dos jueces de la República del Norte de Santander. Se trata del juez primero civil municipal Edgar Cruces y Francisco Rogelio Niño, juez de restitución de tierras, señalados de pertenecer a una red de remate de viviendas. Esta investigación se venía realizando desde hace más de 4 años. También fueron capturados 2 abogados y 2 funcionarios de despachos judiciales. Entre uno de los funcionarios que es investigado, no fue llevado a Bogotá porque esta mujer se encuentra embarazada, pero las demás personas fueron trasladadas ayer mismo hacia Bogotá, en donde a esta hora se lleva a cabo la audiencia pertinente. En otras noticias, hay preocupación en Toledo. La remoción de tierras ha originado la destrucción de más de 3 viviendas y otras 10 se encuentran en zona de alto riesgo. Recordemos que ellos se encuentran en estos momentos en una emergencia total porque las lluvias siguen desde hace varios días afectando a otros municipios del sur del departamento. Y el sector arcillero de la región habla de la quiebra que enfrentan en estos momentos, las pérdidas económicas por el cierre fronterizo y el no pago de la deuda de Venezuela desde hace varios años, y expresan que pareciera que al gobierno colombiano se le ha olvidado cuando no recuerda la deuda pendiente desde el gobierno de Hugo Chávez. Y en otras noticias, hay preocupación con el paro camionero. Aunque no hay bloqueo en las vías del Norte de Santander, sí hay dificultad para el traslado de productos que proceden de la costa atlántica y del interior del país. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 35 minutos. Estos son nuestros titulares.
Fiscalía investiga una red de abogados y jueces de Norte de Santander involucrados en remates de viviendas. 4 de ellos ya fueron capturados. 7 millones de pesos vale el tratamiento de cada paciente venezolano que llega a Norte de Santander. Comerciantes de Cúcuta manifiestan que no les sirve el corredor humanitario ni una ampliación como la del domingo. Empresarios de la arcilla manifiestan que después de 10 meses de cierre fronterizo, es inaudito que hasta ahora se analice cómo actuar frente a una próxima reapertura. Profesores de Norte de Santander anuncian vincularse al paro nacional de PECODE a partir del próximo viernes. Municipio de Toledo sigue en emergencia por fuertes lluvias. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 36 minutos. Y preocupante la noticia que se ha conocido desde ayer en horas de la tarde, la captura de 2 jueces de la República. Se trata del juez primero civil municipal Edgar Cruces y Francisco Rogelio Niño, juez de restitución de tierras, y una mujer identificada como Luz Marina Ortega. Ella no fue trasladada a Bogotá porque tiene 5 meses de embarazo. El juez primero civil municipal Edgar Cruces pertenece al municipio de Los Patios y ayer fue capturado junto con el juez de restitución de tierras por parte de la Fiscalía de inmediato a Bogotá junto con otros 2 abogados. El director de Fiscalías Nacionales, Orlando Ospina, hace pocos minutos dio declaraciones a la prensa en Bogotá y se refirió a las capturas realizadas en la capital del Norte de Santander, expresando que preocupa a la rama judicial cuando varios de sus funcionarios pertenecen a la red de remate de viviendas.
Se hizo efectiva la captura de 2 jueces de la República, 2 abogados y 2 empleados de los respectivos juzgados, el juez de tierras de Cúcuta, de Norte de Santander, y el juez civil municipal de Patios, también de Norte de Santander, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y concusión. Los hechos relacionados con esta investigación corresponden a situaciones referidas a procesos ejecutivos, varios procesos ejecutivos, en los cuales se disponía el remate de los bienes, desde luego sobre situaciones manifiestamente contrarias a la ley y desconociendo los aspectos relacionados con el saneamiento de los mismos y ordenando el remate. Este remate de los bienes se hacía sobre la base del depósito con postores que eran, digamos, estaban ya concebidos dentro de la investigación, dentro de la actuación procesal, y sobre la base de considerar el 70% y rematado el bien, se repartía en el excedente de ese 70% entre estos funcionarios y los abogados. En este momento se está adelantando la audiencia preliminar en la ciudad de Bogotá de imputación, legalización de la captura y, desde luego, petición por parte de la Fiscalía de imposición de medidas de aseguramiento. En Cúcuta, fundamentalmente, esta actividad o esta investigación se dio con base en informaciones obtenidas de parte de una fuente no formal, pero que luego logró formalizarse a través de una persona que ha venido colaborando con la justicia. Son hechos que corresponden de tiempo atrás a actuaciones procesales de naturaleza civil, procesos ejecutivos en los cuales se dispone el remate de los bienes de manera manifiestamente contraria a la ley. No tenemos los cálculos económicos en este momento, pues porque ello corresponde a bienes que son embargados y que son grabados dentro de los procesos ejecutivos y que corresponden a créditos, pero para respaldar créditos, pero que ante la actividad penal de los funcionarios y abogados y empleados concebían estos remates desconociendo situaciones de los directamente interesados y deudores de dichos créditos. Pues es preocupante la situación del país porque no es la primera situación que se presenta. Tenemos ya varios precedentes, entre otros el de Barranquilla, Lorica, en Córdoba, otra situación en Popayán, ahorita pues estamos conociendo esta situación en Cúcuta, y son situaciones de corrupción en la administración de justicia que son verdaderamente preocupantes.
Preocupa la situación que se presenta en Norte de Santander y en otras regiones del territorio colombiano. Así lo señaló el director de Fiscalías Nacionales, Orlando Ospina, quien desde Bogotá dio a conocer la captura de dos jueces de la República, dos abogados y dos funcionarios de despachos judiciales. Los jueces, juez primero civil municipal de Los Patios, Edgar Cruces y Francisco Rogelio Niño, juez de restitución de tierras, y otra mujer identificada como Luz Marina Ortega, quien no fue trasladada a Bogotá por su estado de embarazo, pero las demás personas sí se encuentran ya en la capital de la República respondiendo ante una investigación que se adelanta por una red de remate de viviendas, una investigación que se ha adelantado desde hace más de 3 años y obedece también a una mujer quien consideró que habían sido vulnerados sus derechos y de ahí arranca la investigación. Una mujer que había expresado que consideraba que estaban actuando de forma injusta y tenía información de la red de estas viviendas de remate. Pero no solamente están estas personas, ha señalado el director de Fiscalías Nacionales, Orlando Ospina, ha manifestado que se continúa con la investigación porque se tiene información de otros jueces, de otros abogados que están en la ciudad de Cúcuta y que también forman parte de esta red de viviendas de remate.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:41 y en otras noticias también preocupantes, tiene que ver con la destrucción de varias viviendas por culpa del invierno, una remoción de tierra que se viene presentando en el municipio de Toledo, más de 3 casas destruidas y más de 10 ubicadas en zona de alto riesgo. Algunos consideran que podría presentarse una situación similar a la de Gramalote y temen que se presente este mismo fenómeno en el municipio de Toledo.
Olga Lucía, buenas tardes. El alcalde de Toledo, Jairo Castellanos, manifestó su preocupación por las constantes lluvias que se siguen presentando y afectando la zona rural del municipio. Como decías, Olga Lucía, al punto que temen que suceda una emergencia similar a la acontecida hace 5 años en el municipio de Gramalote. Además, se mostró incómodo ante la negativa del gobierno nacional de atender el llamado de emergencia que realiza la administración municipal.
Yo pienso que en tamaño es mucho más grande que Gramalote. Obviamente en damnificado no, nosotros no tenemos sino alrededor de 42 familias damnificadas, pero el fenómeno viene creciendo paulatinamente, gradualmente, y cada día que pasa son dos o tres damnificados más, dos o tres familias evacuadas más, y obviamente que ya repasa ya nuestra capacidad administrativa y financiera. Ayer estuvimos en Bogotá, desafortunadamente no logramos hablar con el director nacional de gestión del riesgo y de desastres. Le dejamos radicado el informe técnico que de este fenómeno y de todo lo que está pasando en Toledo.
Olga Lucía además recalcó que junto a la comunidad se realizan controles permanentes de los niveles del río Jordán para prevenir urgencias y se desarrollan brigadas de emergencia para atender la población en general.
RCN Noticias.
12 del día 43 minutos y aunque hay paso normal en las distintas vías de norte de Santander, hasta el momento no se han presentado bloqueos por los camioneros, por el paro que se viene presentando desde hace más de 35 días, se hay dificultad en la llegada de algunos alimentos que proceden de la costa atlántica del interior del país y esto origina el incremento en el costo de alguno de ellos. El secretario de Desarrollo Económico, Leonel Rodríguez, así lo confirma a RCN y respalda el paro camionero. Ha expresado que ellos están peleando lo justo, que están reclamando sus propios derechos siempre y cuando ellos no realicen bloqueos ni alteren el orden público.
El mercado campesino viene de diferentes regiones donde se puede presentar algún problema, es lo de la provincia de Pamplona, pero es que acá también viene el mercado campesino, viene del occidente, vienen de aquí del área metropolitana, vienen de la provincia de García Ricaurte, o sea que no, la contingencia es que pues no van a hacer falta los campesinos que no los dejen pasar, sobre todo los de la provincia de Pamplona, pero pues tendremos compañía de otros campesinos.
Doctor Luna, ¿pero qué incide para que suban de precio algunos productos, verduras y frutas, si algunos coinciden que esto obedece al paro camionero?
Bueno, nosotros tenemos que seguir promoviendo que el abastecimiento de Norte Santander debe ser totalmente propio. Desafortunadamente, en nuestra canasta familiar viene mucho producto de la costa, hay muchos productos que vienen de Santander y ellos tienen esos productos típicos que vienen fuera. Aquí podemos identificar qué es lo que no se produce en la región. Lo que está en sobrecosto es lo que viene de otras regiones. Pero nuestra producción sí está a muy buen precio. Es más, había un regalo que le están ofreciendo los amigos de los mercados campesinos. Tienen dos camiones dispuestos a ser entregados. Ellos quieren hacerlo, dicen que entregarlo en la parada, quieren regalarle a los amigos del vecino país.
¿Qué productos han subido de precio que usted dice que vienen del interior del país que no están aquí en la región?
Mire, nosotros lo que es la frutas que no producimos, como las manzanas, nosotros no tenemos producción de algunas ciruelas, nosotros no tenemos producción de algunas frutas exóticas, las mismas papayas.
Es el secretario de Desarrollo Económico del Norte de Santander, el doctor Leonel Rodríguez, expresando cuáles son los productos que han subido de precios. Ha sido problemático en los últimos días, se han presentado dificultad por el paro camionero, aunque ha expresado que el pasado fin de semana varios camiones llegaron a la ciudad de Cúcuta en vista del ingreso masivo de venezolanos y se logró responder a las necesidades de los venezolanos. Mientras tanto, en Cenabasto se han escuchado quejas de los compradores argumentando que no solamente las verduras y las frutas, también la carne, y no entienden por qué cuando para nadie es un secreto que gran parte de la carne está ingresando ilegalmente por las trochas que unen a Colombia con Venezuela.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 47 minutos y el sector arcillero ha expresado que en estos momentos empeora su panorama económico con motivo del cierre fronterizo. El señor Jairo Yáñez, quien es el representante de ese gremio, ha señalado asimismo que el gobierno colombiano pareciera olvidarse otras deudas que tiene Venezuela. Noel Ibarto.
Olga Lucía, otros afectados por la crisis del paro camionero en el departamento es el gremio de arcilleros. Como lo decías, Jairo Yáñez, presidente de la Asociación de Industriales de Arcilla del Norte de Santander, Indu Arcilla, dio a conocer las millonarias pérdidas que ha sufrido el sector en el último mes, esto sumado a las deudas que el gobierno venezolano sostiene desde hace varios años con el gremio, y afirmó que de continuar esa situación lo obligaría a realizar despidos masivos.
Pues son las pérdidas normales, es la no facturación de por lo menos 2 millones de metros cuadrados al mes, a un promedio de precio más o menos del orden de los, vamos a decir, 15,000 pesos metro cuadrado. Eso ya son cifras realmente mayores para el sector y que lamentablemente no tienen a la corto plazo, por lo que hemos visto en el desarrollo de las conversaciones totalmente contradictorias, la voluntad del gobierno por aclarar esta situación con camioneros que vienen solicitando por años exactamente los mismos puntos que ocasionan todos estos paros que periódicamente se suceden año a año. Yo no entiendo cómo una economía que pretende atraer inversión, que pretende solucionar múltiples problemas en el entorno general del país, puede ser atractiva para un inversionista cuando al año son 2-3 paros de transporte. Ya se volvió una costumbre y el gobierno tiene la gran responsabilidad de sentarse en una mesa permanente con los distintos sectores para ir solucionando los problemas y no dejar que se crezcan. Este paro de más de 30 días, nadie sabe ahora exactamente cuándo se va a terminar, cuándo se va a prever una solución en el inmediato plazo, antes de que las fábricas tengamos que empezar a despedir personal.
Es el presidente Indoarcilla, Jairo Yáñez, quien además invita a una pronta solución entre el gobierno nacional y los camioneros, y espera también que se resuelvan los inconvenientes que afectan la industria norte santandereana.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 49 minutos, y esta mañana se presentó un incidente en el hospital del municipio de La Playa. En momento que el personal médico atendía a un herido, pues en vista que la situación se complicaba, decidieron trasladarlo hacia Ocaña, pues fueron atacados por los familiares y por algunos integrantes de la comunidad, destruyendo gran parte de este hospital. Así lo confirma a RCN Aristides Hernández, quien es el representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud.
Sí, mire, en horas de la mañana llega un paciente herido de bala al hospital de La Playa. Pues obviamente sus graves heridas daban para que el personal médico y paramédico lo quisiera es estabilizar y remitir al hospital Emilio Quintero Cañizares, que es de otra complejidad. La gente olvida que en los hospitales de primer nivel solo lo que se puede hacer es la atención primaria y fue lo que se le brindó al paciente. No sabemos qué llevó a las familiares, a más de 20, 30 personas, a remeter contra las instalaciones amenazadas. El personal médico y paramédico, tanto así que destruyeron casi un 40% de las instalaciones hospitalarias del municipio de La Playa.
¿Pero fue la comunidad o fue algún grupo armado?
Es la familia, lo que se detecta es que es familia y amigos del herido, cosa que pues nos extraña el por qué van a desquitarse contra la institución. Vuelvo y repito, es un hospital de primer nivel, solamente podemos allí hacer lo que es la estabilización del paciente y dependiendo de las heridas y la gravedad, pues se remite a otra complejidad, y en este caso era el Hospital Emilio Quintero Cañizares de Ocaña.
Es el señor Aristides Hernández, quien es el representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, confirmando una acción violenta que se produjo esta mañana contra el hospital del municipio de La Playa en momentos que era trasladado un herido hacia el municipio de Ocaña.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 52 minutos. Y a Sinor, el sindicato del magisterio en Norte de Santander, el Ibarto, se une a la convocatoria que viene realizando FECODE para el paro nacional.
Olga Lucía, respecto a ello, Hugo Cárdenas, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, ASINOR, en diálogos con RCN Radio, señaló que se realizaron en las últimas horas unas reuniones nacionales, donde se trataron, entre otros puntos, el posible cese de actividades que cientos de educadores harían en Colombia. A pesar de no dar fechas exactas para la hora cero, el inicio de la huelga nacional, dio a conocer unas factibles fechas donde se realizarían las movilizaciones en el departamento y en el país.
20 de julio entran a paralizar las labores en todo el Catatumbo, o por el contrario, se da un plazo para que una comisión integrada por ASINOR, por las comunidades del Catatumbo, por la gobernación del departamento, asistimos a Bogotá al Ministerio de Educación para aclarar el tema de la vinculación de los maestros contratados en el Catatumbo, en propiedad. Esa es una primera fase. Y en el caso del orden nacional, el 23 de julio es una importante fecha porque vamos a recibir los resultados de los ascensos del magisterio, si el gobierno cumple o no con el proceso.
y allí estaría buscándose participar luego el 27 de julio en Bogotá con todas las organizaciones que dependemos de las transferencias de la nación a los departamentos y municipios.
Olga Lucía Cárdenas aseguró que el nombramiento de 991 educadores en Ecatatumbo es un alivio a las múltiples necesidades que el gremio tiene en el departamento. Sin embargo, manifestó que el pliego de peticiones expuesto al gobierno nacional se debe cumplir en su totalidad para no ir a paro nacional.
Para RCN Radio, lo importante es la calidad. Por eso lo invitamos a ser parte activa con sus comentarios y sugerencias acerca de nuestra programación y contenidos. Llame ahora a la línea Opina y Sugiera, 5751-642. RCN, la radio de Colombia, es radio con calidad. RCN Deportes.
12:54 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha regresado a prácticas en horas de la mañana del día de hoy. Hablamos de la nómina de jugadores que estuvieron actuando en el partido frente al conjunto universitario de Popayán, al cual derrotaron por marcador de 3-1. Afortunadamente no se reportan novedades en la nómina de jugadores del plantel Motilón. La directiva del equipo ha señalado que el jugador norte santandereano Jonathan Chacón ha sido inscrito como el jugador número 24 en la nómina del equipo cucuteño. Con la llegada de Martín Palisi, Juan Carlos Pereira y Diego Erazo y ahora la inscripción de Chacón, el Cúcuta completa 24 jugadores. Se ha señalado que dejarán un cupo abierto para cualquier necesidad que se presente y utilizarlo en la segunda fase de inscripciones que hará la Dimayor en el mes de agosto. El cuadro Motilón cuenta en consecuencia con Sergio Avellaneda, Diego Martínez y Miguel Vargas para la puerta. Laterales derechos Jonathan Pérez y Sergio Guerrero. Laterales izquierdos Carlos Gallego y Mauricio Duarte. En la pareja de zagueros centrales hay 4 jugadores: John García, Darwin Carrero, José Ramírez y Luis Murillo. En la mitad de la cancha, Víctor Asprilla, Martín Palisi, Diego Chica en la primera línea. Está igualmente James Taganga Castro, Brian Lucumí, Fabián Mena, Juan Carlos Pereira, Jefferson Murillo y en ataque Jonathan Palacios, Diego Echeverry y Diego Erazo. Igualmente Jonathan Chacón, que actúa en la posición de volante. Cúcuta se prepara para enfrentar de hoy en 8 días en el General Santander a las 6:00 p.m. al conjunto de Villavicencio. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12:56 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Baudilio Yáñez, consejero de víctimas en la ciudad de Cúcuta, en diálogos con RCN Radio, manifestó la preocupación que existe entre las víctimas del conflicto armado en la capital norte santandereana. Afirmó que los proyectos y ayudas, que los programas de reparación son escasos y que la falta de empleo es el problema que más los inquieta. Si las personas tienen empleo y pueden buscar su sustento, no estarán de oficina en oficina buscando ayudas, señaló Yáñez. Además, recalcó que se ha reunido con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, para solicitarle atención a la vereda Los Mangos, zona rural de la ciudad, donde residen personas en condición de víctimas que requieren de manera inmediata fuentes de empleo para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. RCN Noticias. El movimiento en masa que se presenta en la vereda La Camacha, en Toledo, y que ha afectado a 4 veredas más, incluye un gran riesgo de avalancha. Así lo ha confirmado el alcalde de este municipio, Jairo Alberto Castellanos. Y es que desde hace 12 días la tierra no deja de moverse. Son más de 700 hectáreas de tierra aproximadamente las que se están desquebrajando y llevándose a su paso todo lo que encuentra. Ya 4 casas han sido destruidas por completo producto del impactante fenómeno y 43 familias han sido evacuadas por precaución mientras se estudia la evacuación de más personas. Los afectados han sido trasladados al casco urbano, permanecen en arriendo y a la espera de que la situación mejore. En la parte alta de la montaña comenzó el desprendimiento de tierra, quedaba la laguna Pozo Negro, hoy ya no existe. Esta situación ha alarmado aún más a las autoridades locales, quienes han intensificado su labor de prevención por si se presenta una avalancha, lo que afectaría a gran parte de la zona rural del municipio.
RCN Noticias.
12 del día 58 minutos y aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.